precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo o informo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada en las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña SOS Abejas. Tendremos como invitado a Luis Ferreirín, responsable de agricultura de Greenpeace. ¿Qué opina usted sobre la proposición de ley presentada en el Congreso por Unidos Podemos para despenalizar el top manta? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará al sociólogo Marcos Ruitman, que nos hablará sobre la solidaridad internacional con motivo del 40 aniversario de CESALA. En el espacio Alimenta tu Salud hablaremos de los mitos sobre la alimentación. Tendremos como invitado al dietista nutricionista Aitor Sánchez García. Al Teo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy hablaremos del poeta estellés 25 años después de su muerte. Josep Martínez, miembro de Carre Volta, entrevistará a varios poetas que nos hablarán de este autor referente de la literatura valenciana. Finalizaremos con Despedida en Verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poeta uruguaya Ita Vitale. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos. La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña SOS Abejas, lanzada el pasado 27 de febrero en Madrid por Greenpeace y Planeta Junior. Nos acompaña Luis Ferririm, responsable de Agricultura de Greenpeace. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
A vosotros, ¿cómo surgió la idea de esta campaña?
Porque la abeja maya es una embajadora de las abejas y muy conocida por todas las personas. Algunos de los valores que tiene esta preciosa abeja son comunes a los propios valores de Greenpeace. Y por lo tanto vimos que era una forma muy buena para llegar a los públicos más jóvenes y concienciarles sobre la importancia, pero también las amenazas a que se enfrentan estos importantes insectos.
Concretamente, Luis, ¿qué valores comparte la abeja maya con Greenpeace?
Entre ellos están los valores de la biodiversidad, del amor, de viajar, de la alegría, muchos valores que son muy comunes y nos hicieron dar este paso.
¿Qué vinculación tiene en este caso Greenpeace con la organización Planeta Juniors?
Es solo un acuerdo de colaboración, establecemos unos criterios, nosotros aportamos toda la información sobre la campaña y juntos difundimos estos mensajes para lograr un objetivo común. A ellos les despertó mucho interés nuestra campaña SOS Abejas, que busca proteger las abejas de las amenazas a que se enfrentan, y nos propusieron colaborar con nosotros.
Si te parece, vamos ya a hablar un poco sobre la polinización. Cuando hacemos referencia o hablamos de polinización, ¿eso qué es?
La polinización es uno de los procesos más fascinantes, bajo mi punto de vista, de la naturaleza. Y es aquel que permite la transferencia del polen de una planta, de una flor macho a una flor hembra, y permite la fecundación y, por lo tanto, la reproducción de las plantas, produciendo con eso frutos y semillas. Y existen distintos tipos de polinización en el planeta, pero sin duda uno de los más importantes es la llamada polinización animal y principalmente la que se hace a través de los insectos.
Luis, ¿es cierto que el 75% de los alimentos consumidos dependen de la polinización?
Sin duda, esa es una cifra a nivel mundial. Los principales cultivos a nivel mundial dependen de la polinización animal y en particular de la polinización realizada por los insectos. Además, no solo esto es importante para nuestra alimentación, para la seguridad alimentaria, sino que también cerca del 90% de las plantas silvestres con flor también dependen de la polinización realizada por animales y en particular por insectos. Por lo tanto, estamos viendo que el equilibrio ecológico del planeta depende en gran medida de estos pequeños insectos. Además, los insectos están en la base de la cadena alimenticia y por lo tanto sirven también de alimento a muchísimas otras especies que existen en el planeta.
Porque si hablamos de valor económico en España, ese valor económico de la polinización para la agricultura es de 2,4 millones y en Europa de 22 mil millones, ¿no?
Sin duda, también desde la perspectiva económica es muy importante proteger a las abejas. Precisamente ese valor que acabas de mencionar, 2.400 millones de euros anuales, es necesario subrayar esta palabra, al año, fue calculado por primera vez por Greenpeace España utilizando una herramienta de Naciones Unidas para poder ver la importancia que tienen también desde una perspectiva económica los insectos polinizadores para la agricultura como tal. Nuestra campaña es una campaña para salvar las abejas, pero también para salvar a la agricultura, porque la gran mayoría de los cultivos a nivel mundial y en España también dependen de la polinización por insectos. Si no los protegemos, tenemos graves efectos en un futuro cuando se empiecen a dar los efectos negativos de la falta de polinización.
Siguiendo con el tema económico, una de las consecuencias que habría si no hubiera polinización es que los precios de los productos agrícolas aumentarían, ¿no?
Precisamente, imagina que algunos de los cultivos que hoy en día son tan habituales, como manzanas, almendras, incluso algunos es más importante la polinización, como casi todas las cucurbitáceas, las sandías, los melones, las calabazas. Imagina que si no tenemos este tipo de polinizadores, que son los más eficaces que existen en la naturaleza, tendríamos que hacer esa polinización a mano, que no seríamos capaces de hacer el mismo trabajo que hacen las abejas, una colmena de abejas melíferas, para aquellas que hay más estudios, con cerca de 25.000 individuos, puede polinizar en un solo día 250 millones de flores. Y eso ningún ser humano, ninguna cuadrilla de seres humanos puede hacer este tipo de trabajo. Por lo tanto, esto implicaría que algunos cultivos podrían desaparecer del todo porque no se da la polinización y aquellos que nosotros decidiéramos invertir encarecerían de forma astronómica. Pasaríamos nosotros, las personas consumidoras, a tener que pagar ese valor más elevado por los productos alimenticios.
Si vamos al capítulo de las abejas con relación al planeta, evidentemente la importancia que tienen estos animales es fundamental en cuanto a la producción de alimentos y a la biodiversidad, ¿no?
Sí, como mencionaba anteriormente y tú mismo referiste, el 75% de los principales cultivos a nivel mundial dependen de la polinización por insectos, la polinización animal y en particular la polinización realizada por insectos. El 90% de las plantas con flor también dependen de ese tipo de polinización. Por lo tanto, estamos viendo que ya no es solo ni siquiera nuestra seguridad alimentaria, sino también de otras especies que dependen de esos frutos de semillas que se reproducen en la naturaleza. Sin esos pequeños insectos, precisamente ese eslabón desaparece y sería imposible alimentarnos a nosotros mismos con la diversidad de alimentos que tenemos hoy en día, pero también a otras especies del planeta. Cabe también mencionar que ya solo ellas mismas, por sí solas, son un elemento muy importante de biodiversidad. En el planeta, cuando nosotros nos referimos a abejas, nos referimos siempre a la gran familia de las abejas y demás polinizadores. Por ejemplo, solo de abejas existen más de 20.000 especies en el planeta.
Sin embargo, dada la importancia que tienen las abejas para la vida en el planeta, en definitiva, existe un 37% de la población de estos animales que está en declive en Europa, ¿no?
Lamentablemente es así. Pese a su incuestionable importancia, como hemos visto, y además que está avalada por todos los organismos mundiales, existe un declive de las poblaciones de abejas muy importante, que podría tener efectos muy negativos sobre el equilibrio ecológico del planeta. Y en Europa, cerca del 37% de las especies de abejas están en declive, pero sin embargo, se da otras cifras que incluso son más alarmantes. La Plataforma Intergubernamental para el Estudio de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos de Naciones Unidas dio la cifra de que más del 40% de los polinizadores invertebrados, en particular abejas y mariposas, se enfrentan a la extinción. O sea, están a un paso de desaparecer de nuestro planeta. Y esto es debido a muchísimos factores, pero sin duda el modelo de agricultura industrial con el uso masivo de plaguicidas es una amenaza muy fuerte. Y es sobre aquello que podemos actuar con más facilidad y que podemos cambiar a corto plazo. Podemos prohibir aquellos plaguicidas que está demostrado que son peligrosos para las abejas y, como segundo paso, apoyar y apostar por la agricultura ecológica, que es la única que es respetuosa con el medio ambiente y con la salud de las personas.
Luis, vamos, si te parece, a hablar sobre esas causas del declive de las abejas. Has hablado de los plaguicidas. ¿Qué es un plaguicida?
Un plaguicida es un producto que ha sido diseñado para matar plagas. Dentro de la gran familia de los plaguicidas están los herbicidas, que son aquellos que están diseñados para matar las plantas que compiten con nuestros cultivos, y por otro lado están los insecticidas, que son aquellos productos que han sido diseñados para, como el propio nombre dice, para matar insectos.
Y parece que de los más peligrosos son los neonicotinoides, ¿no?
Sin duda que sobre los neonicotinoides es donde existe más evidencia científica. Lamentablemente, desde hace más de 20 años que se alzó la voz mostrando los peligros que subyacen al uso de ese tipo de productos, y sin embargo, pasado más de 20 años, seguimos encontrándonos con ellos en el mercado. En el año 2013 se ha aprobado una prohibición parcial en la Unión Europea, sin embargo, esa prohibición permite muchísimos usos. Desde entonces, más evidencia científica se ha sumado a esta discusión y está más que demostrado que son un peligro para las abejas. Hace ahora mismo un año, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta para prohibir todos los usos al aire libre de este tipo de insecticidas. Sin embargo, seguimos esperando. Hoy mismo se debería estar votando esta propuesta de la Comisión Europea y, sin embargo, se va a retrasar una vez más y solamente se está discutiendo la propuesta de la Comisión.
Abundando en lo que dices, la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dice que puede afectar hasta el sistema nervioso humano, ¿no?
Sí, con los neonicotinoides, la forma de funcionamiento de esos insecticidas es que actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos. Les provocan la parálisis y posteriormente la muerte. Están diseñados para actuar sobre insectos más pequeños que son plagas de los cultivos, pero sin embargo actúan también sobre todos los demás insectos. Muchas veces no provocan la muerte inmediata de insectos mayores, como es el caso de las abejas, pero les provocan lo que se llaman efectos subletales, que afectan su comportamiento, incluso afectan su sistema inmune. Existen algunas evidencias de que estos insecticidas, en particular el imidacloprid, que es uno de la familia de los neonicotinoides, el más vendido en todo el planeta, podría afectar también el sistema nervioso central de los seres humanos.
Otra causa del declive de las abejas es la pérdida o deterioro del hábitat, ¿no?
Sí, es otro de los problemas de la actividad humana, que estamos invadiendo la naturaleza y no dejando espacio para que los seres vivos con quien compartimos el planeta puedan vivir de una forma saludable. La pérdida y deterioro de los hábitats tiene graves implicaciones sobre estos pequeños insectos, porque son muy sensibles a esos cambios.
Y la agricultura intensiva, por ejemplo, los monocultivos, también puede afectar a las abejas.
Sí, imagina lo que sería nosotros, seres humanos, entrar en un supermercado y encontrarnos solo pan de molde, además de pan de mala calidad. Pues eso es lo que ellas se enfrentan cuando están ante un monocultivo. Además, los monocultivos se enfrentan también al uso masivo de estos plaguicidas. Les afecta de una forma más importante. ¿Por qué? Porque las abejas, tal como nosotros, necesitan una alimentación diversificada y sana. Solo en España existen más de 300 productos que están autorizados y que pone explícitamente en la etiqueta del producto que son peligrosos, incluso muy peligrosos para las abejas. Este tipo de productos se utilizan de una forma masiva en los monocultivos.
¿Y qué podemos decir, Luis, de los parásitos y enfermedades?
Esa es otra gran amenaza que tienen las abejas, en particular las abejas melíferas, aquellas que producen miel y que están bajo nuestro cuidado. Hay una serie de parásitos que han llegado a todo el planeta, vienen de una parte concreta del planeta, y había una relación de equilibrio entre unas especies de abejas y esos parásitos, que se llama la varroa destructor. Sin embargo, debido a la globalización que existe en el planeta, esos parásitos llegaron a casi todas las partes del planeta. Yo creo que solo Australia o Nueva Zelanda sigue estando libre de este parásito que es tan destructivo, como su propio nombre indica. Las especies de abejas que no estaban adaptadas a este parásito no han desarrollado todavía los mecanismos de defensa y, por lo tanto, les afecta también de una forma muy importante.
También hay especies invasoras que les afectan a las abejas.
Una de las especies que está provocando graves daños a las poblaciones de abejas y otros polinizadores es otro insecto, por eso es una especie invasora, que es la avispa asiática. La avispa asiática entró a través de Francia en el año 2006, si no me equivoco, y ya se ha extendido por toda la cornisa cantábrica y ha llegado incluso a Portugal y Cataluña, con una alta capacidad depredadora y que ataca las abejas melíferas y otros insectos.
Algún escuchante se preguntará, ¿y cómo afecta el cambio climático a las abejas?
Pues el cambio climático es otra de las amenazas importantes, una de las mayores amenazas que nos enfrentamos nosotros mismos como especie, pero también las demás especies. ¿Cómo afecta a las abejas y a los polinizadores? Estamos viendo actualmente cómo se están desplazando las estaciones y eso tiene un efecto en el ciclo vital de estos pequeños insectos. Por otro lado, con el aumento de las temperaturas, hay determinadas especies, tanto de plantas como de insectos, que se tienen que desplazar y, por lo tanto, a veces encuentran hábitats que son inhóspitos para ellas o incluso dejan de encontrar determinadas fuentes de alimento. Cuando hablamos de antes de la polinización por insectos, es el resultado de miles y miles de años de evolución entre plantas e insectos, y algunas plantas e insectos se han especializado en una relación muy concreta. Algunas plantas son polinizadas solo por un tipo de insectos. Cuando se rompe esta relación por cualquier de las razones que estamos mencionando, y una de ellas puede ser el cambio climático, pues tiene una afección bastante grave sobre las poblaciones de insectos.
Has hablado antes, Luis, de soluciones alternativas a la situación que estás planteando. Una de ellas es prohibir los pesticidas neonicotinoides. Pero, ¿qué me dices de la evaluación de riesgos y plaguicidas que sean más estrictas?
El primer paso que podemos dar, y a corto plazo, es prohibir esos plaguicidas que están más que demostrado que son peligrosos para las abejas. Los neonicotinoides son aquellos que se ha estudiado más, pero hay muchos otros insecticidas que afectan también a las abejas y otras especies y que también hay evidencia científica sobre su riesgo. El segundo paso, sin duda, es lo que estás mencionando, la aplicación estricta, por lo menos en Europa, de la guía que se ha desarrollado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para incrementar, de mejorar la forma como se hace la evaluación de riesgos de los insecticidas y cómo afectan en particular a las abejas y otros polinizadores. Es sin duda importante hacer lo que tú estás diciendo, que es incrementar los criterios de esas evaluaciones de riesgo, que sean mucho más estrictas y que no permitan que este tipo de productos sigan en el mercado. Esos serían los pasos a corto y medio plazo. Y sin duda, a largo plazo, la única solución es una apuesta decidida por la agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los modelos de agricultura ecológica, bien gestionados con los principios de agroecología, existe cerca de un 34% más de biodiversidad y en particular un 50% más de especies de abejas. Por lo tanto, es la solución no solo para el problema de los polinizadores, la solución para garantizar alimentos en el futuro, pero también para que nosotros podamos disfrutar de alimentos sanos y que se están produciendo dentro de los límites del planeta.
Si hablamos de agricultura ecológica, hay que decir a nuestros escuchantes que España es el país europeo que más hectáreas dedica a este tipo de agricultura. Y aún así, solamente ocupa el 10% del territorio total, ¿no?
Sí, esos son los últimos datos que han sido publicados. Hemos superado los 2 millones de hectáreas y en eso somos el país que más superficie agrícola dedica a la agricultura ecológica. Y sin duda es un orgullo para nosotros ver cómo sigue evolucionando la superficie de este modelo de agricultura. Sin embargo, sigue evolucionando a un ritmo bastante lento. Porque si comparamos con otros países, aunque nosotros tengamos la mayor superficie dedicada a la agricultura ecológica, respecto a lo que tú estabas diciendo, el 10% de superficie, respecto al total de superficie agrícola, es muy poco respectivamente a otros países, que tienen menos superficie, pero tienen más superficie relativamente al total de superficie. Por ejemplo, Luxemburgo, cerca del 32% de su superficie es ya gestionada bajo un modelo de agricultura ecológica. Por lo tanto, está muy por encima de aquello que está haciendo España. Y por otro lado, está también la otra cara de la moneda. Somos el país donde más plaguicidas se utilizan en Europa. Y eso está conllevando a todos esos problemas que estamos encontrando. Ayer mismo se publicó un estudio en Francia, otro país donde se usa muchísimo los plaguicidas, el segundo donde más se utiliza plaguicidas en la Unión Europea, pero que está haciendo una transición y ha apostado por reducir de forma drástica el uso de plaguicidas, pero que sin embargo, aún así, ayer mismo se publicaba un estudio que mostraba que incluso las poblaciones de aves presentaban unos declives muy importantes. Tanto es así que algunos periódicos incluso clasificaron como un desastre ecológico. ¿Y a qué se debía? Se debía precisamente a la falta de alimento. Los investigadores achacaban ese declive de las aves a una falta de alimento, porque estas aves, muchas de ellas se alimentan de insectos y debido a la agricultura industrial se estaban perdiendo toda esa biomasa de insectos que sirve de alimento, como antes decía, para tantas especies.
Y ante esta situación que estás planteando, el escuchante, el consumidor, el ciudadano, ¿qué puede hacer?
Lo primero que puede hacer es apoyar nuestras iniciativas, que es muy fácil. Tenemos una petición online en la página sosabejas.org para pedir al gobierno que ponga en marcha precisamente estas medidas que hemos comentado durante esta entrevista. Por otro lado, algo muy importante que puedan hacer y que está al alcance de todas las personas es ir cambiando paulatinamente su alimentación y apostar por una alimentación basada en alimentos de origen vegetal y ecológicos. ¿Por qué? Porque con eso estamos apoyando ese modelo de agricultura que sí que es una solución para los problemas que nos enfrentamos en la actualidad y que incluso se pueden agravar en el futuro. Es un pequeño paso que todas las personas podemos dar porque la alimentación es una herramienta poderosísima y cada vez que compramos alimentos estamos apostando por un tipo de modelo que puede ser un modelo destructivo como el de la agricultura industrial o un modelo que respeta los límites planetarios y que es el modelo de agricultura ecológica.
Luis, como sabes, el día 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas. ¿Qué actividades tiene prevista desarrollar Greenpeace?
Este es el primer año en que se va a celebrar el Día Mundial de las Abejas de forma oficial. Se venía pidiendo desde hace mucho tiempo y por fin Naciones Unidas lo ha estipulado como oficial y estamos preparando, incluso junto con Planeta Junior, algunas actividades para ese día, pero todavía necesitan más desarrollo. Pero sin día va a ser un día para celebrar, para mostrar una vez más la importancia de las abejas, las amenazas a que se enfrentan y que existen soluciones muy importantes, que están al alcance de todas las personas.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con Greenpeace porque está interesado en esta campaña SOS Abejas, ¿cómo lo puede hacer?
Disponemos de un buzón de correo electrónico donde todas las personas pueden escribir y serán más que bienvenidas sus comentarios. El buzón es info.es@greenpeace.org y ahí recibimos todos los comentarios de las personas. Pero sin duda, invito a todas las personas que nos están escuchando que entren en nuestra página web sosabejas.org y firmen nuestra petición.
Luis Ferririm, responsable de Agricultura de Greenpeace, gracias por tu intervención en la Luna Salida a Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han escuchado. Un saludo.
Un saludo, Luis. ¿Qué opina usted sobre la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos para despenalizar el top manta, la venta ambulante? Este es el interrogante que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Creo que deberían de llevar a cabo la propuesta que ha dicho Podemos porque, vamos, es obvio que no tienen ningún tipo de derecho. En cuanto a lo que acaba de suceder en Madrid, el hombre que falleció del top manta, dicen que murió de una parada respiratoria. Pues hay que ver qué ha pasado ahí, considerarlo y tener en cuenta que esas personas viven continuamente teniendo que huir de la policía y si una persona pues tiene problemas de corazón, es que no tiene ningún derecho. Cualquier otra persona que esté trabajando en otro puesto, tienen en consideración todos los problemas que le puedan surgir.
Debería buscarse otra solución diferente que equilibre un poco el daño que pueden tener aparentemente los que lo fabrican y los venden de una forma legal y el desamparo en el que están los emigrantes, que son fundamentalmente los que hacen la venta en la manta. Si no hay otra solución y no se encuentra otra solución, podría ser mejor despenalizarlo, pero quizá habría que convenir entre todos en el Parlamento, si es que alguna vez trabajaran juntos, una solución un poco más adecuada. Las asociaciones top manta velan por su supervivencia. Es que no tienen otro sistema. Los aceptamos. No los podemos poner en su tierra, que para muchos, sospechosamente de derechas, sería devuélvelos. Pero si son gente que viene y lucha por su comer, simplemente por su supervivencia, ¿qué les vas a dar? Entonces, acuerden una solución diferente si hay alguien que es perjudicado. Si son condenados, ya no podría volver a solicitar el permiso de residencia. Y entonces los tenemos absolutamente en el limbo. Y el Papa ya dijo que el limbo no existía. Tienen derecho los comerciantes a que no haya competencia desleal, porque sería ampliable a tantas cosas, que sería desde las profesiones, las formas de trabajar ilegales, hasta las ventas y cualquier otra cosa. Todos estamos en un sistema de trabajo y beneficio, pero antes habría que dar una solución razonable a la supervivencia de estas personas. Yo soy médico y pienso que un infarto puede suceder evidentemente con una presión sobre una persona. Entonces, la verdad tiene que estar en algún sitio. Si ha habido por la acción policial, que es posible, como un accidente sobrevenido, la policía no es culpable, pero tampoco es de derecho que haya que perseguirles por las calles y dar lugar a esto. Solamente la solución es el diálogo entre los partidos políticos y el trabajo serio entre ellos.
Ayer Pablo Iglesias fue de las pocas veces que a mí me ha gustado bastante con lo que explicó en la entrevista que le hicieron en La Sexta. Es increíble que una sanción administrativa para un defraudador hasta 124.000 euros no sea un delito, con lo cual no lleva prisión adicional. condenada al castigo, y sin embargo que a un mantero que a partir de los 400 euros se le considera un delito, no lo dijo Pablo Iglesias así, pero es que se interpreta así, es una medida más para evitar el reconocimiento de esta gente, el no darle el reconocimiento de la ciudadanía con los papeles que les permitirían, el peligro que reside sobre ellos es que si tienen antecedentes penales ya no les pueden darla. El mundo de la inmigración lleva tantas cosas raras y tantas barbaridades con él, aparte de la discriminación por la raza y por la etnia y por las costumbres, que se impida unas personas que ya han llegado, tienen necesidad de trabajar y ganarse la vida, pues habría que buscar la forma de regularlo. Pero no ya el comercio en sí de las falsificaciones, porque también Pablo Iglesias lo que dijo, una cosa que se sabe, es que los que están detrás son los que ganan el dinero. Todos los que importan de China, todo eso es material, está fabricado en China, la mayoría de ellos, algunos están fabricados en España, en industrias que si se sabe dónde están, no se localizan. Y ahí hay un capital metido por gente que elude impuestos porque no se paga impuestos, y esa gente es la que hay que trincar, no al pobre, digamos, negro que está aquí para defenderse. En un principio, cuando empezó este movimiento, se veía con mucha simpatía, pero es que la realidad es que ellos te necesitan hacer algo para vivir. Si les cortan esa actividad y los impulsan a hacer otra cosa más ilegal aún, si se puede decir así, la reacción de los comerciantes a mí me parece completamente fuera de tono. Si la gente quiere comprar cosas más baratas, conscientemente de que no son marcas, se vendería igual si debía hacerse que fueran artículos que no intentaran imitar marcas prestigiosas al precio que correspondiera, y que ese negocio se regulara como se regulan los mercaditos y se regula las actividades en las ferias. También se pone en zonas comerciales, pero no le quitan venta a un negocio normal. Se está negando por parte del gobierno con la famosa ley Mordaza, que ojalá se la carguen, el convertir una forma de subsistencia que contraviene una normativa comercial, pero no una ley. En el Código Penal y en la Constitución no hay nada que diga que no se puede hacer eso. La gente tiene que procurar de la forma más legal posible, o menos violenta, o menos alterando la legalidad, ganarse unos euros para poder mantenerse. Se está planteando es la muerte de dos. Primero uno y después otro. Parece ser, por los informes que hay médicos, las atenciones que los tuvieron, que fue una causa orgánica agravada. Pudiera ser en ese momento por la ansiedad o el pánico, o si las personas estaban huyendo de una redada. Es que para mí también la policía no tendría por qué cargar con esa gente. Lo que hay que hacer es que si están en una zona comercial que, entre comillas, perjudica al comercio tradicional, pues se les haga retirarse o irse a zonas donde no hay comercio, como ocurre a partir de ahora en las zonas de playa o de veraneo, donde no hay comercio. Y es que no se debe perseguir a esa gente, se les debe de regular. En este momento la versión son tan contradictoria, la oficial, los bulos y las noticias falsas que enseguida se extienden por internet y por Twitter, es una barbaridad. Las cosas que se pueden transmitir y lo que condicionan la reacción. No hay una versión no oficial, sino qué versión es la verdadera, si a este chico lo perseguían en ese momento o no lo perseguían, o él estaba huyendo, lo que fuera. Pero indudablemente el manipular como se está manipulando, eso y todo lo demás. La reacción ya de lo que comentaban ellos, los disturbios de Lavapiés, pues había de todo. Había gente del entorno, digamos, de migración, había gente que siempre se apunta, porque mientras más follón haya y más rompamos cosas, se lo pasa pipa, y después con las reacciones políticas ya empezamos a enfrentarnos entre unos y otros, dos visiones distintas de un acto que no tiene más que una interpretación, que es la negación del derecho a unas personas que han llegado aquí como hayan llegado y que tienen derecho a poder vivir y a poder hacer una actividad que no vaya en contra de la ley o en contra de la convivencia nuestra y que les permita salir adelante.
La noticia yo ya la sabía hace tiempo, la proposición de Podemos, como unas cuantas más, me parece excelente. El tema de los mal llamados manteros, son los vendedores que hay en la calle, es como llamar a los que aparcan, los profesionales aparcacoches, que yo creo que deberían tener un título, les llaman gorrillas, no lo entiendo. Gorrillas son los que suben en los coches oficiales, como aquí en el Ayuntamiento de Valencia. Todo el lío que ha pasado ahora últimamente, independientemente de las palizas, la muerte del senegalés, debería de estar totalmente autorizado. Hay que apoyar la ley de Podemos, que yo creo que ningún grupo la apoyará, y que la gente libremente se busque la vida como pueda. Yo mismo no tengo por qué ocultarlo, vendo libros en la Facultad de Filosofía. Y ahora no, pero hace 4 y 5 años tuve problemas con 2 o 3 policías bastante impresentables. Cuando yo lo que vendo es cultura, no vendo libros. El que vendas otro tipo de producto no interfiere a la gran economía, ni a los señores de Inditex que roban por donde quieren, ni a grandes almacenes. Al contrario, el colorido que le pueda dar todos los artistas que hay, por ejemplo, yendo al Miguelete o yendo a la playa, todo es arte, dinamismo, colorido para la ciudad. Que refuercen esta proposición de ley de Podemos, y si no ahora, dentro de muy poco, no tengamos que estar siempre saliendo de los sitios corriendo o con el riesgo de que te vengan con la multa o el permiso. El que quiera ahora, antes no, pero ahora el PP, penalizarlo con cárcel, supongo que como siempre para ocupar raperos y manteros, 2 años y 1 día, pues otra ley fascista. Ya se creó hace años el ferrocarril clandestino, y la solución para mí siempre es la misma: la unión de la gente. Igual que el otro día salimos a la calle millones de personas en toda España, que miles y miles de personas apoyen la causa. El tratamiento, por ejemplo, de Barcelona, yo sé que Colau está intentando dejarles margen, sin embargo la oposición no les deja, y sé que han hecho cargas brutales hace unos cuantos meses contra la gente que vendía todo tipo de productos. Es una problemática que la tenemos ahí, no interfiere para nada el día a día de las ciudades.
Lo de la multa no me parece bien, pero me parece un poco más equilibrado el anterior, aunque me parece que luego dependía de los ayuntamientos o algo así. Me parece bien que eso no puede estar penalizado, menos por el Código Penal, permitir la venta volante, que es algo que, con lo que mucha gente se gana la vida honradamente y que la gente utiliza, y que se puede regular un poco sitios. Es que a mí no me parece ningún problema, parece absurdo perseguirlo. Y que se tenga que buscar la vida por medios peores, mucha gente humilde. El último informe que parece que ha salido de policía es que ellos no tenían nada que ver, que ha sido una muerte natural sin más. A mí me parece que no lo ha gestionado nada bien la policía ni el gobierno local. Y luego la prensa ha dado unas noticias que había sucedido por culpa de la policía, decían inicialmente, y luego cuando alguien ha pedido explicaciones han acusado a ese alguien, Podemos, de haber difundido un bulo que había difundido la prensa. Me parece todo un poco absurdo. El problema viene por la represión contra quienes practican la venta ambulante, que es una represión absurda.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola Enrique, hola Carmen.
Hola, bona vesprada Vicente y Enrique. Y bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
En la edición de hoy vamos a hablar del 40 aniversario de CEDSALA. El pasado 9 de marzo comenzamos la celebración y para ello contamos con la presencia de Marcos Roiman, académico, politólogo, sociólogo y analista, que dio una charla sobre la solidaridad internacionalista, perspectivas históricas y retos actuales. Aprovechando su estancia entre nosotros, hoy lo tenemos en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Marcos Roiman, un amigo, muy amigo de CEDSALA. Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes.
¿Cómo estuviste en CEDSALA en la celebración que tú estrenaste?
Lo primero, agradecer la invitación y sobre todo el agradecimiento que supone iniciar una actividad, más aún en una de las organizaciones que más solidaridad ha hecho con América Latina y sobre todo con lo que significa no solamente la solidaridad en términos formales, sino en términos reales, ir a participar de todos los procesos políticos, de todas las transformaciones en las luchas básicamente por la democracia y la libertad, uniendo también las luchas en España en la década de los 70, que es cuando se origina, hasta hoy en América Latina. Desde esa perspectiva, para mí es un honor haber abierto estas jornadas, más aún hablando de la solidaridad internacional, y que lo que habíamos mencionado o que mencionamos es que curiosamente en la década de los 70 la solidaridad internacional tenía como objetivo apoyar las luchas democráticas frente a las dictaduras, y hoy estamos hablando de salvar a los emigrantes en las condiciones de crisis humanitaria. Si el gran cambio de la solidaridad de la década de los 70 en esa esperanza y la lucha por la democracia, a lo que significa hoy esa misma lucha por la democracia, pero salvando vidas en el Mediterráneo, articulando en condiciones fundamentalmente de hambre en el mundo. Es decir, cómo ha cambiado el propio criterio de la solidaridad internacional en términos de los objetivos, sin renunciar, desde luego, a la democracia y a las transformaciones de la emancipación y de la liberación, pero que curiosamente hoy es mucho más acuciante la necesidad de salvar a la gente de los emigrantes que vienen de África, de todas las manos, de todas las mafias, de todas las corrupciones, como también de todas las guerras espurias que se han creado y que ha significado también, ¿no?, estas matanzas en la mayoría de los países, a partir fundamentalmente de la Segunda Guerra de Irak.
Casi nos estás contestando cómo ha cambiado la solidaridad. Cesada comenzó con la solidaridad política y apoyando a los movimientos de liberación, que se decía entonces en la Revolución Sandinista, era el movimiento de liberación, el FMLN, que era en El Salvador, la ONG en Guatemala, todos esos movimientos que en aquel momento estaban como en auge y que todos apoyando, y sin embargo hoy serían terroristas.
Serían terroristas aquí, e incluso no tanto. Yo creo que el concepto de terrorista después del 11 de septiembre de 2001, hay otros 11 de septiembre que no se cuentan, como el golpe de Estado en Chile, pero a partir de 2001 y sobre todo de la Segunda Guerra del Golfo, el concepto mismo de terrorismo se articula a una necesidad de control ideológico y político de la población en el ámbito de una militarización total. Cambia el enemigo ya es difuso. Ese concepto del enemigo interno, que antes se articulaba a la subversión comunista, hoy aparece también difuminado, pero a través de la yihad, a través de esa concepción maniquea de lo que se vino a significar guerra de civilizaciones, que en realidad no existe, pero que en definitiva logra cohesionar a la gente, sobre todo en Occidente, para supuestamente defenderse de un ataque que se entiende contra una civilización y contra un orden. Y termina fundamentalmente en ese ámbito, desplazando al emigrante, desplazando al otro, criminalizando al otro, y por lo tanto también desde ese punto de vista haciendo de una sociedad cada vez más en la estructura del poder militar. Por eso hablamos de militarización del poder. Hoy los movimientos de liberación, si los entendemos en esa dimensión, caerían en el ámbito no de movimientos de liberación sino de terroristas. Pero si bien es cierto, esos viejos movimientos de liberación han estado también en el poder político. En Nicaragua y El Salvador, en Guatemala la cosa no ha sido así, pero en algunos países de América Latina que se luchaba también contra las dictaduras, tras la caída del muro de Berlín se ha vuelto al poder en algunos países como Chile, o si bien han habido revoluciones como en el caso de Venezuela, que yo creo que es el elemento clave de punto de inflexión, o el EZLN en el caso de México en el 94, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy para nuestra sociedad, cualquier otro, sea emigrante, sea musulmán, sea negro y africano, sea moro, cualquiera, significa hoy fundamentalmente una sociedad cada vez más totalitaria que rechaza al otro, y por eso Europa en estos momentos se ha cerrado frente a, por ejemplo, la entrada de todos los refugiados de guerra, más todos los emigrantes de África, pero terroristas ya no solamente serían ellos, terroristas también son los emigrantes, son los del Top Manta, son aquellos que están desahuciados, son todos aquellos que supuestamente levantan la voz contra este orden tan injusto. Es decir, el terrorismo yo creo que como concepto se ha ampliado a todos aquellos que protestan, y la prueba está en que un rapero es condenado a 3 años de cárcel por contar un chiste, por decir que el rey Borbón es un corrupto y un ladrón, o a una chavala por escribir un WhatsApp donde daba los chistes de Carrero Blanco. Eso implica, entre otras cosas, que se le está aplicando una ley de criminalización del pensamiento, y en ese sentido, por tanto, son terroristas. Tanto es así que incluso uno lo puede llevar al terreno estrictamente de lo que es hoy luchar por la República o plantear un Estado federal, sin plantearme el problema de sí o no, el hecho mismo de cómo ha actuado el Estado español en lo que es la crisis catalana demuestra fundamentalmente la judicialización del hecho político, y acusarlos de rebelión en el ámbito de insurrección es también un paso adelante en la involución política. Son considerados también terroristas, ya no me refiero a ese caso, pero pongo todos los ejemplos que podemos ir sacando de cada uno de los distintos segmentos de la sociedad en el cual hoy reivindicar la democracia puede llevarte a ser considerado un terrorista.
Y ante estos momentos en que estamos tan complicados, ¿cómo ves tú el panorama de la solidaridad internacional?
Complejo, porque los problemas se diversifican. O sea, lo que habíamos iniciado señalando que hoy los retos de la solidaridad no pasan tanto por los movimientos de emancipación, porque entre otras cosas están siendo muy reprimidos también, y por otra parte también las condiciones cambian, es decir, han habido negociaciones, proyectos de paz, ha habido cambios en las situaciones, como también se han agudizado las guerras interétnicas en el caso de África, la venta de armas, los elementos específicos de lo que se llaman los estados fallidos, la narcopolítica en el caso de México, la muerte, el asesinato de periodistas, de defensores de los derechos humanos, de sindicalistas, los propios golpes blandos en el caso, por ejemplo, de Brasil o de Paraguay, cambian la agenda ya no es tan clara. Porque la agenda hoy a lo mejor es la defensa, por ejemplo, de los sindicalistas, para poner simplemente el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Cambia porque la defensa del medio ambiente, por ejemplo, genera también una represión de las transnacionales. Por lo tanto, la solidaridad implica a lo mejor denunciar a las transnacionales, lo que es la producción de la soja, en términos de las grandes compañías que generan la agroindustria, por los transgénicos. La solidaridad hoy tiene elementos más de lo cotidiano, no digo que el otro no sería cotidiano, pero quiero decir que un proceso revolucionario transformador en una situación de guerra te concentra las necesidades de la solidaridad y te hace tenerlo fuertemente, porque se necesita a lo mejor denunciar el asesinato de los gobiernos, se necesita denunciar al mismo tiempo, por ejemplo, el imperialismo norteamericano en el caso de América Latina, se necesita también romper el cerco informativo. Sin embargo, ahora tienes problemas de los transgénicos alimentarios, tienes el problema de las vacunas que no se dan a los enfermos del SIDA. Todo eso implica también no un hecho humanitario, que lo es, pero sí transformar la solidaridad, porque hoy la agenda también se ha transformado en América Latina, por ejemplo, la crisis alimentaria. Es crisis alimentaria, no estricto senso, pero lo que hay es que los transgénicos están rompiendo con la agricultura campesina diversificada, y por lo tanto hay que defender al campesino. Hay que defender, por tanto, formas distintas que antes nosotros lo teníamos más claro defendiendo a la ONG, o defendiendo al FMLN, o defendiendo a una organización que cubría todos los espacios de la solidaridad. Y hoy lo tienes en otro ámbito, el desarrollar, por ejemplo, proyectos educativos, a lo mejor. Todo eso cambia, evidentemente, tanto la agenda de la solidaridad como también un elemento clave que yo creo que hasta ahora ha sido un lastre, que es que la mayoría de la solidaridad se ha apoyado a través de proyectos de Estado o de la Unión Europea o de organizaciones gubernamentales. Y eso evidentemente lastra también lo que es la solidaridad internacional, porque en la medida en que la crisis termina afectando, entre otras cosas, la posibilidad de dinero a los proyectos, cae absolutamente la posibilidad de hacer esa solidaridad. Con lo cual también ahora está, yo creo que una tarea y un objetivo fundamental, que es buscar la autonomía financiera, que es lo que permitiría al mismo tiempo la autonomía ideológica. Es decir, poder defender lo que quieres sin tener el lastre de tener que ir pidiendo dinero a un gobierno de derecha, que no porque sea de derecha, sino simplemente porque dará los fondos a sus propias organizaciones o las organizaciones no humanitarias. Por eso lo que estamos hablando, que no son ONGs del desarrollo, las ONGs de la cooperación frente a las ONGs, por ejemplo, religiosas. Ve ahora cómo se está contrastando en términos de poniendo en duda, por ejemplo, en Gran Bretaña, los excesos en el ámbito de la contratación de prostitutas. Eso es también un elemento de un hándicap que se empiezan a tener. Y por otra parte, la incorporación de nueva gente hace también que el problema generacional entre a formar parte de también la solidaridad internacional.
Bueno, ya sabes que nosotros, CESALA, no hacemos proyectos. Nuestra finalidad siempre ha sido la solidaridad política, que era más pues de información, concienciación y de denuncia. Como no hemos tenido subvenciones, sí que hemos podido realmente ejercitar esto y sobre todo la denuncia. Es muy difícil, a veces se te derrumban cosas que tenías muy claro, como era apoyar a esos movimientos de liberación o como era apoyar, por ejemplo, también una campaña cuando sufrió tanto Cuba, bloqueo, campaña de apoyar las radios de la ONG, del FMLN. De ahí vino también un poco el decaer la solidaridad y el entusiasmo, porque se han firmado acuerdos de paz, pero realmente muchas veces se han quedado en el papel, que sí que es verdad que se ha terminado mucho sufrimiento de la gente, pero no se ha logrado lo que se quería. Por ejemplo, ahora en Colombia han firmado unos acuerdos de paz, pero que están matando a los defensores de derechos humanos. ¿Cómo ves todo eso?
Hay un proceso de involución política y también por eso decíamos que la agenda ha cambiado. Ha cambiado porque hoy la derecha política, la derecha económica, el capital financiero, el imperialismo, está en la ofensiva. Es que va por todas, no tiene límite y no tiene límite a la hora de matar, de asesinar, de acribillar, como a la hora de expropiar la naturaleza, violentar también lo que es el medio ambiente. Por lo tanto, el mundo cambiante implica también nuevos proyectos sobre la cual se construye la sociedad. El mundo de hoy yo creo que obliga a repensar. Es la lucha por la vida, es la lucha, es fundamentalmente la contradicción, la lucha de salvar el planeta contra el capitalismo salvaje. Las contradicciones que antes planteábamos, capitalismo, socialismo, que siguen existiendo, yo creo que ahora se enmarcan en una contradicción mayor, que es, entre otras cosas, de la lucha en defensa de la humanidad, de lo humano entendido como ese factor que define fundamentalmente la existencia, no solamente del ser humano, sino del ser humano, la naturaleza, la biodiversidad, las aguas, los ríos, bosques. En definitiva, tenemos una tarea muy grande por delante. Lo que hablábamos antes, es decir, es cierto, CESALA, entre otras cosas, por eso vengo, porque tiene ese sentido de 40 años de honestidad, 40 años de lucha política incesante y de principios, y por tanto de un gran valor de ética y de dignidad, que es lo que hace posible lo que tú has planteado. Es decir, no hay una dependencia económica, pero es un caso excepcional. Pero la mayoría viven y tienen sus cuadros administrativos, etcétera, en función de proyectos de desarrollo. Por eso cuando tú planteabas el problema, no es lo mismo hacer una agenda de la solidaridad en el cual hay un compromiso humano detrás de ello, de tener que ir a hacer un proyecto para presentarlo en un ministerio, en una comunidad autónoma, buscando los objetivos con la finalidad incluso de poder sobrevivir. Eso CESALA nunca lo ha tenido, o sea, no lo ha tenido porque ha tenido claro el principio de la solidaridad, y yo creo que eso es lo que hace que CESALA sea un ejemplo en el ámbito fundamentalmente de lo que debe de ser el camino hacia la solidaridad internacional y la lucha por la emancipación y la liberación de los pueblos.
Has publicado últimamente un libro que es breve manual actualizado del golpe de Estado. ¿Nos podías decir algo de este?
Voy a aprovechar de hacer dos. Ese que está en Editorial Sequitur, que es un breve trabajo sobre los golpes cívico-militares de nueva generación. ¿Cómo y de qué manera se articulan los mecanismos de lo que ahora se llama el impeachment o el juicio político como un abuso de Estado, como un abuso de poder, por tanto, un uso fundamentalmente espurio para derrocar gobiernos constitucionales. Lo que antes era ese mecanismo directamente donde las Fuerzas Armadas ocupaban un lugar protagónico, hoy las Fuerzas Armadas ocupan un lugar secundario. Se hace a través de la judicialización o en el ámbito de los poderes legislativo y judicial. Por lo tanto, eso cambia la manera de hacer el golpe. Nuevos golpes de Estado, lo que determinan que la violencia sea una violencia más específica, no se generaliza al conjunto de la sociedad, aunque la sociedad en conjunto también sufre las consecuencias del golpe, pero se es mucho más selectivo. Y por otra parte, se legitima el golpe en tanto en cuanto se dice que está dentro del marco jurídico institucional que permite hacerlo. Es, si uno quiere, de una manera distinta, el golpe de Estado puede ser financiero, por ejemplo, es decir, aquí nosotros sufrimos un golpe de Estado con el cambio del artículo 135. Se modificó la Constitución en definitiva, un golpe de Estado en la ruptura del orden legal vigente y constitutivo o constituyente, ya constituido como tal. En la medida en que tú estás cambiando las reglas del juego y modificando los artículos de la Constitución sobre presiones, has tenido un golpe de Estado sin los militares. Has cambiado tu legislación sin recurrir a un referéndum. En el caso, por ejemplo, de Panamá, casos de Honduras, y sin señalar el caso de Brasil y también el caso de Paraguay. Pero he querido poner este ejemplo que es mucho más civilino. Las transnacionales te pueden dar golpes de Estado con apoyo de los gobiernos para transformar el orden constitucional, y eso es un golpe blando. El caso, por ejemplo, de cómo se desestabiliza y cómo se articula en términos de la salida para el caso de Venezuela, también con apoyo de la Organización de Estados Americanos, con apoyo del gobierno de España, con apoyo de los Estados Unidos, en definitiva lo que hay es torcer la mano. Se tuerce de otra manera y por lo tanto eso parece ser que a la comunidad internacional le permite avalar los golpes de Estado. Yo creo que eso fundamentalmente es un documento que analiza los tres últimos golpes de Estado en América Latina y el proceso de desestabilización en Venezuela, es decir, analiza Honduras, Paraguay y Brasil, y por otra parte hay un apartado específicamente al proceso de desestabilización que ya dura desde el golpe de 2002 en Venezuela. Y el otro librito se llama La criminalización del pensamiento, cómo hoy pensar se considera un delito y al mismo tiempo ese pensar que se considera un delito aparece puesto en los tribunales. Cómo la obediencia, la sumisión y los criterios al mismo tiempo de la dominación política te hacen que en la medida en que tú piensas puedes ser llevado a la cárcel por ello. Entonces ese pensamiento subversivo, ese pensamiento emancipador y liberador es censurado y también puesto en las condiciones directas de poder ser, y por eso se llama criminalizar el pensamiento, porque se pone en la justicia, es decir, es el poder legislativo que legisla para que el poder judicial lo que haga es que si tú piensas diferente vayas a la cárcel.
Te agradecemos muchísimo este rato que nos has concedido y que realmente ha sido una lección política y social estupenda. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotras que me habéis invitado y desde luego sabéis que podéis contar conmigo siempre que vosotras lo queráis, y venir a Valencia siempre es un placer, sobre todo estando con amigas.
Ha estado con nosotras en el programa Marcos Roimán, académico, sociólogo y analista político. En la agenda de los próximos días, el martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa y vos esperem en el próximo.
Os esperamos dentro de 15 días en nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha. Vamos, voces de
fuego. Aquí estamos de pie. Thank you.
Cada vez es mayor el interés de la ciudadanía en ingerir una dieta equilibrada y sana para hacer frente a las necesidades de nuestro organismo y a las exigencias del medio. Sin embargo, aún existen muchos mitos o creencias erróneas que no se corresponden con la investigación científica. En el espacio Alimenta tu Salud vamos a hablar sobre algunos de estos mitos en la alimentación. Nos acompaña Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Buenas noches, Aitor.
Hola, buenas noches.
Vamos a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede existir entre una creencia antigua basada en la experiencia, en el empirismo, y esos mitos publicitarios que son tendenciosos?
La diferencia puede ser principalmente una de ellas, las motivaciones. No es lo mismo seguir y aplicar algo que los sanitarios de hoy en día están haciendo porque lo han escuchado durante su formación y porque es un mito que se viene arrastrando desde los años 80, desde los años 90. Vamos a poner un ejemplo, como puede ser las grasas son malas, una cosa que hemos escuchado todos alguna vez cuando hemos ido a una consulta sanitaria, que nos han dicho, si usted quiere adelgazar tiene que tomar menos grasa. Eso podría ser un mito arraigado, podríamos decir, en el clasismo, de cuando se pusieron demonizadas las grasas. Eso es muy distinto a, por ejemplo, aquellos mitos que están más bien promovidos por un interés económico que puede haber por parte de una industria concreta. ¿Cómo puede ser el ejemplo de el desayuno es la comida más importante del día? Ahí claramente hay un conflicto de interés importante, un conflicto económico, y si nos vamos a la ciencia y no hay ni por un lado un respaldo que diga que el desayuno es la comida más importante del día, y si por otro las personas en nuestro entorno estamos tomando un desayuno que tiene un patrón muy concreto, pues podemos oler un poquito por dónde puede venir el interés.
Aitor, con frecuencia hacéis referencia a los dietistas, nutricionistas, a esa pirámide de la alimentación. ¿Lo básico que hay que considerar qué sería?
Hacemos referencia por muchos motivos. Hay dietistas nutricionistas que hacen referencia a la pirámide alimentaria como una guía y hay otros que lo hacemos para enfatizar y señalar que no es una buena guía alimentaria. ¿Por qué? Porque la pirámide que hemos tenido mucho tiempo en España, lo que invitaba a comer como base de la alimentación, eran cereales refinados, eran harinas, eran productos como el pan de molde, cosas que son incomprensibles. ¿Qué debería ser la base de cualquier guía alimentaria? Lo que dicen los estudios científicos, que es más saludable. En este caso, la dieta del ser humano está comprobadísimo que es más sana cuando está basada en vegetales, es decir, en frutas, en verduras y hortalizas. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una corriente de actualización de sanitarios que lo que pretendemos es que las guías alimentarias se actualicen y entonces pongan ese énfasis y hagan hincapié en que las personas tenemos que consumir más verduras, más frutas y más hortalizas y no más pan de molde.
Antes he hecho referencia a una dieta equilibrada y sana. ¿Son conceptos diferentes?
Sí, son conceptos distintos porque una dieta equilibrada es un concepto dietético que hace referencia a la proporción que hay entre los nutrientes, entre lo que tradicionalmente siempre han sido los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Una dieta saludable es muy distinta. La dieta saludable habla de los efectos que tiene para la salud y no necesariamente tiene que tener equilibrio entre esos nutrientes. La dieta equilibrada es el enfoque antiguo, el enfoque clásico, en el que se centra más en los nutrientes. Yo siempre hago la equiparación con las tácticas deportivas antiguas, que parece que tienes que jugar con el número concreto de jugadores en cada posición. Pero ahora mismo, con los nuevos enfoques, vemos que es más importante la calidad de los alimentos que estás consumiendo. Da igual que esa dieta sea más alta en grasa o más baja en hidratos o con mayor número de proporciones de proteína, lo que importa es la calidad de esos alimentos. Es decir, tú podrás tener una dieta muy saludable, aunque sea alta en grasas, si esas grasas vienen a partir de los frutos secos, a partir del pescado azul, y no habría que preocuparse tanto sobre la cantidad, sino la calidad.
¿Existen alimentos incompatibles?
Incompatibles porque te los tomes a la vez y te puedan sentir mal, no desde el punto de vista de lo que estarán pensando los oyentes. Muchas veces se ha escuchado, por culpa de las dietas disociadas, en plan, no puedes mezclar hidratos de carbono y proteínas en la misma ingesta, y este tipo de cosas. Esto es una creencia que no está justificada. De hecho, las dietas disociadas, además de ser poco prácticas, no tienen ninguna justificación científica lógica. Prácticamente no hay ningún alimento en nuestro entorno que tenga un único nutriente. Sí que hay interacciones entre algunos elementos. Por ejemplo, el calcio interfiere en la absorción de hierro, pero esto es a nivel micro. Quiero decir, no es tanto alimentos incompatibles como no debes consumir pan y carne en la misma ingesta, de eso no tiene una creencia infundada. Sí que nos podemos centrar en aspectos como, por ejemplo, en la absorción de hierro intervienen los lácteos. Hay que distinguir lo que es un mito de lo que es una cuestión fisiológica que sí que está demostrada.
Vamos, si así te parece, Aitor, a hablar sobre mitos concretos. Concretamente, el agua. ¿Beber agua durante las comidas engorda?
No, es completamente falso. De hecho, beber agua durante las comidas aumenta la distensión gástrica y puede contribuir pequeñamente a que la gente incluso se sacie antes. Así que nada de que engorda, todo lo contrario. Ojalá todas las personas de nuestro entorno bebieran agua mientras están comiendo, porque si las personas bebiéramos agua, entonces tomaríamos menos refrescos, menos cerveza, menos bebidas alcohólicas. Entonces, ni mucho menos, es una irresponsabilidad meter miedo con el consumo de agua.
Otro mito relacionado con el agua sería beber mucha agua adelgaza, fuera de las comidas.
No, beber mucha agua tampoco nos va a adelgazar. Lo que nos va a adelgazar es una dieta saludable y la actividad física. Y no podemos esperar milagros ni del agua, ni de una verdura en concreto, ni de una fruta en concreto. Lo que nos va a provocar beber mucha agua, o cuando también la gente toma mucha verdura al inicio, es más diuresis, acabar orinando más. Pero nuestro cuerpo va a regular la cantidad hídrica que tiene. Entonces, no, si bebemos más agua, lo que haremos será ir más al baño.
En cuanto al huevo, existe esa creencia de que el huevo crudo alimenta más que el cocinado, ¿es así?
No, no es cierto. El huevo crudo es menos digerible y menos aprovechable. Cuando coagulamos la proteína del huevo, la asimilamos muchísimo mejor. No solo es que sea más digerible, sino que no es seguro tomarse un huevo crudo porque puede haber un riesgo de una toxinfección. Entonces, lo que recomendamos es que la gente que tome el huevo, pues lo tome cocinado, como lo prefiera en cada momento. Pero que, por favor, la gente no tome huevo crudo porque no es responsable.
Como decías, por el riesgo que hay de salmonelosis, ¿no?
Claro, el riesgo de esa toxinfección y luego, por otro lado, se va a asimilar menos porque la proteína, al estar cruda y al tener los antinutrientes que están en la estructura del huevo, pues vamos a aprovechar menos parte de sus vitaminas y parte de su proteína.
Hace décadas se le daba a los niños para merendar una especie de batido huevo crudo con vino. ¿Qué te parece esa mezcla y esos componentes?
A día de hoy es toda una aberración porque lo primero, sabemos que el alcohol y en niños debe estar completamente desaconsejado porque interfiere en su crecimiento, interfiere también en su desarrollo. Que se haya hecho toda la vida responde más a temas culturales. Habrá gente que nos está escuchando y dice, yo era niño, me daban vino, no pasaba nada, pero no quiere decir que esa práctica se tenga que seguir haciendo porque es una irresponsabilidad a nivel de salud.
La famosa relación el huevo y el colesterol, ¿qué podemos decir ahí?
No hay una correlación clara entre el colesterol y el consumo de huevo, todo lo contrario, el huevo es independiente del riesgo cardiovascular. Esto viene también de una creencia de los 90 en la que se creía que comer colesterol como tal nos iba a aumentar el colesterol de nuestra sangre. Esto hay que cogerlo con pinzas porque no es cierto y hay que centrarse en alimentos que son malos para el riesgo cardiovascular, independientemente de que tengan colesterol o no. Con esto, y para poner un ejemplo, la bollería industrial puede no tener colesterol o los refrescos azucarados no tienen colesterol, pero son malísimos para nuestro riesgo cardiovascular. Y tenemos productos que tienen colesterol, pero que son positivos, como puede ser el pescado azul o el huevo o el marisco. No hay que centrarse, por tanto, en qué cantidad de colesterol tiene este alimento, sino si va a ser sano o no va a ser sano. Entonces, esto sí que ha sido uno de los grandes mitos y se ha hecho demasiado hincapié en, ay, este alimento tiene colesterol, esta carne tiene más o menos colesterol. No hay que centrarse sobre si el cordero tiene más colesterol que el pollo. Lo que hay que mandarle claro a la población es que la carne procesada no es tan saludable como la sin procesar. Y deberíamos dejar esos mensajes claros.
Vamos a comer pan. ¿El pan engorda?
El pan blanco se relaciona con el sobrepeso y con la obesidad, pero es normal. El pan blanco y las harinas blancas. Las harinas, una vez que les quitas el germen y el salvado y te quedas únicamente con el grano, te estás quedando prácticamente con un subproducto, que es la harina blanca, que tiene muchos menos nutrientes y es menos saciante. Por lo tanto, cuando tomamos un pan blanco, nos estamos saciando menos y también estamos tomando únicamente almidón. Es normal que se relacione con sobrepeso y obesidad porque es un alimento, es una harina más concentrada y que deberíamos sustituir en mayor medida por alimentos integrales o por otras fuentes de hidratos de carbono más sanas, como son las frutas y las verduras. ¿Qué parece lo más lógico entonces? Decirle a la gente que no toma tantas harinas refinadas, que no tome tanta pasta, que no tome tanto arroz blanco, que no tome tanto pan, que lo sustituya, en cualquier caso, por versiones integrales, si decide tomarlas, pero que la base de la alimentación tiene que ser más los productos vegetales frescos.
Vamos a los vegetales, las frutas. ¿Engordan si se comen en el postre?
No engordan si se toman en el postre, como tampoco engordan si se toman por la noche, como hay esa creencia. Es curioso cómo hay tanto mito sobre si la fruta engorda después de una determinada hora o con el postre. ¿Engorda la crema catalana de postre? ¿Engorda un flan de postre? ¿Engorda un helado de postre? La gente está más preocupada de si el melocotón o la raja de sandía que se va a tomar al terminar la comilona le va a engordar, en lugar de si, por ejemplo, lo va a hacer el azúcar del café o la tarta. Eso sí que es paradójico.
Otro elemento también a destacar sería que tomando una pieza de fruta o verdura bebida tiene prácticamente el mismo efecto que si lo tomaras masticado.
No exactamente, porque si la estamos tomando bebida sin la fibra, es decir, un zumo, no es tan sana como la pieza entera. Pero hoy en día hay muchas preparaciones que son batidos que incluyen la pulpa, que incluyen la fibra de la fruta, y sí que tiene un efecto fisiológico parecido. Digo parecido porque no es del todo equiparable. Cuando nosotros estamos masticando una manzana, cuando estamos masticando una naranja, nos estamos saciando durante la masticación. Y por supuesto en los niños también es necesario que mastiquen para su correcto desarrollo de la motricidad bucal y el desarrollo dental. Entonces, digamos que lo más sano sería tomar fruta fresca, lo siguiente sería batida o machacada en cualquier preparación, y como último recurso y menos saludable sería tomar zumos en los que los hemos desprovisto de la pulpa y de la fibra de esa fruta.
Otro posible mito sería que la carne alimenta menos que el pescado.
Aquí ya depende de lo que entendamos por la palabra alimentar. A nivel de proteína, la carne y el pescado son similares, pero a nivel nutritivo deberíamos priorizar el consumo de pescado. El consumo de pescado en términos generales es más saludable y los estudios de población nos dicen que es mejor priorizar, si tenemos que dar un mensaje, el pescado frente a la carne. Nutricionalmente son muy similares, podríamos decir que quizás la cantidad de hierro que tiene la carne es un pelín superior, pero cuando nos vamos a la calidad de la grasa, claramente el pescado gana por goleada. En el caso de priorizar como fuentes proteicas, habría que priorizar pescado, legumbres y huevo, y en última instancia la carne, y especialmente la carne procesada.
El desayuno ideal puede ser leche con galletas o cereales. ¿Es eso así?
El desayuno ideal difícilmente va a ser leche con galletas y cereales, salvo que esas galletas estén hechas en casa con avena y plátano, pero no va a ser el caso. Entonces es muy complicado y poco probable que esas galletas sean sanas. Las galletas que estamos adquiriendo en los supermercados, hay que mirar los ingredientes. ¿Qué tienen? Harina, azúcar y aceite de palma. Eso no puede ser sano. Eso no puede ser el desayuno que toman cada día miles de niños, miles de adolescentes. ¿Qué se puede tomar en su lugar? Pues cualquier otra cosa, simplemente comida. ¿Un niño le apetece tomar fruta? Que desayune fruta, una macedonia, un yogur con frutos secos, una tostada de pan integral con tomate, cualquier otra cosa que no sea azúcar con aceite de palma. La bollería, las galletas, los cereales de desayuno azucarados no están ni mucho menos recomendados.
¿Es cierto que tomar algunos alimentos queman grasa, como por ejemplo puede ser el té verde, la piña, el apio?
El café, el té verde pueden tener efectos de mayor movilización de grasa y de mayor consumo de grasa, pero esto es anecdótico a nivel fisiológico porque las cantidades no son muy grandes. Nadie puede pensar que por tomarse un café después de la comida va a quemar mucha grasa. Es más importante que sigamos, y si estamos buscando adelgazar, la solución en un patrón de dieta general saludable que no en ese café, especialmente porque en nuestro país tomamos el café y el té con azúcar. Entonces nos va a salir el tiro por la culata. Vamos a creer que estamos ayudando a nuestro organismo tomando una tacita de café, pero en realidad si no lo estamos tomando con azúcar va a ser incluso peor. Entonces estos mensajes hay que darlos de manera muy prudente. Se puede tomar café, se puede tomar té sin ningún problema, pero que sea sin azucarar.
Aitor, ¿para perder peso es necesario pasar hambre?
No, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. De hecho, la gente cuando empieza a tomar una dieta saludable que esté hecha de materias primas, con materias primas me quiero referir a alimentos que no estén ultraprocesados, es decir, fruta, verdura, legumbre, carne, pescado fresco, huevos, frutos secos, eso es muy saciante. Lo que no es saciante es una bollería, lo que no es saciante son unas galletas. Cuando la gente empieza a comer bien, porque ha ido a asesorarse, por ejemplo, un dietista nutricionista, la dieta que se le da, el plan y el abordaje alimentario, al estar hecho de alimentos más saciantes, normalmente la gente no pasa hambre. Otra cosa es que tú pases hambre porque te has puesto a dieta por tu cuenta, por una cosa que has leído en una revista, o porque te han dado una fotocopia de un plan que no está adaptado a ti. Ahí es normal que pases hambre. Por eso lo que hay que hacer si la gente quiere adelgazar y perder peso de manera saludable es acudir a un dietista nutricionista que le haga una dieta con nombre y apellidos y no una fotocopia que le han sacado de un cajón.
¿Los productos light adelgazan?
No, los productos light no adelgazan. Un producto que se llame light, lo único que nos dice es que tiene menos calorías que el producto de referencia. Es decir, un refresco light tiene menos calorías que el refresco convencional. Hasta un 33% menos tiene que tener según la legislación. Esto no quiere decir ni que adelgace, que no lo adelgazan, como ya he explicado antes, que no hay productos que adelgazaban. Y segundo, tampoco quiere decir que sea sano. Tenemos lácteos light, mayonesas light, refrescos light, que no quiere decir que sean sanos. Quiere decir solo que tienen menos calorías. Eso no los hace tampoco necesariamente más sanos que el producto de referencia. Simplemente menos calóricos. Eso no es ni bueno ni malo, es anecdótico.
Si yo te dijera un refrán, como por ejemplo el siguiente, de grandes cenas están las sepulturas llenas, ¿tú qué dirías?
Pues yo diría que depende de qué sea la cena, porque si esa cena te la has tomado después de hacer ejercicio o esa cena es saludable, no están las sepulturas llenas. Las sepulturas de lo que están llenas, especialmente de la mortalidad actual no transmisible, es de enfermedades coronarias, de cáncer, tabaquismo. Deberíamos preocuparnos más no sobre lo que cenamos en exclusiva, porque las personas solemos tener una dieta poco saludable, no tanto en la cena, sino entre horas. Y el desayuno. El desayuno, el almuerzo a media mañana y la merienda suelen ser ingestas que son las menos saludables, ese picoteo que hacemos entre horas. Curiosamente, de las mejores ingestas que hacemos aquí en España es la comida y la cena. Solemos hacer en un entorno más saludable, más en casa o en un restaurante, al menos comemos comida. Desgraciadamente, a media mañana y por la tarde solemos tomar peores elecciones y acabamos recurriendo a la pastelería, a los dulces, a los bollos. Entonces no me preocuparía tanto de la cena. La gente se debería preocupar de cuándo deja de comer comida para tomar productos que no son tan sanos.
Has hablado, Aitor, de cáncer. Quizás otro mito sería que las conservas contienen algún producto cancerígeno. ¿Eso es cierto?
No, las conservas, como tal y generalizando, no tienen productos que sean cancerígenos. Dentro de las conservas es un gran número de alimentos. Nada tiene que ver con una conserva vegetal que un paté, por ejemplo, de carne procesada o un embutido. Hablando de cáncer y alimentación, lo que tenemos claro es que estar en normopeso, es decir, no tener sobrepeso ni obesidad, previene gran cantidad de cánceres. La actividad física también previene un montón de tipos de cáncer y ahora mismo tenemos una gran relación entre lo que es azúcar y carne procesada con el aumento de riesgo de cáncer. Entonces yo le recomendaría a la gente que más que preocuparse sobre si viene en conserva o no, que deje de tomar productos ultraprocesados y compre más materias primas en general, que puedas comprar a granel o que si está envasado, pues prefiramos que esté poco procesado. Es decir, unos garbanzos en bote son fantásticos, un paté no es tan bueno.
Ya hemos dicho anteriormente que no es recomendable que los niños consuman vino, pero una copa de vino en las comidas, en las personas adultas, ¿eso es saludable?
Puede incorporarse si se quiere, pero no es más saludable que el agua. Y este es el mensaje que hay que dejar claro y que no se ha transmitido bien. Todo este engranaje que se ha hecho alrededor de la industria del vino y de la cerveza en nuestro país ha sido sesgando mucho la ciencia. ¿Se puede tomar un vasito de vino de vez en cuando? Sí se puede, pero hay que dejar claro que no va a ser más sano que el agua. La bebida de hidratación principal en nuestra dieta saludable debe ser el agua. Y es lo que tiene más propiedades saludables. No porque el vino le hayan descubierto que tiene un antioxidante o porque tiene resveratrol. Eso da igual. Lo importante del vino es que tiene 11 grados alcohólicos y no si tiene una pequeña cantidad de antioxidantes.
Vamos, si te parece, al yogur. ¿Hay que tomar ese líquido que tiene el yogur o no?
El líquido que tiene el yogur es simplemente el mismo líquido que tiene dentro, que al pasar un tiempo se aprieta la estructura y entonces ese suero sale por encima. Entonces, el líquido del yogur, bebérselo es una opción. Tirarlo no tiene ningún sentido porque luego te vas a tomar un montón de ese líquido dentro de la estructura. La gente lo tira por desconocimiento. Lo que se debería hacer es consumirlo y punto. Si a la gente le da apuro bebérselo, pues que simplemente lo mezcle con el resto de la estructura y ya está.
Vamos a esa famosa dieta mediterránea. ¿Es la más sana?
No podemos decir que una dieta es la más sana que otra, porque las dietas dependen de contextos. Entonces, pues la dieta mediterránea sí que podemos decir que es una dieta bastante saludable, que una dieta que tiene muchos estudios científicos a sus espaldas, pero que no necesariamente es la más sana, porque la dieta mediterránea pues no se podrá seguir en un contexto nórdico o en un contexto japonés, que son también países que tienen muy buenas dietas. Entonces, podríamos decir que la dieta mediterránea es una dieta que es la lógica de seguir aquí en España porque estamos en la cuenca mediterránea. Y también hay que decir que la dieta mediterránea no es únicamente aceite de oliva, vino y pan, como muchas veces se intenta adueñar la industria alimentaria, sino que es sobre todo una dieta basada en vegetales, en frutas, en verduras de temporada y en legumbre, que muchas veces nos quedamos con el pan y el vino cuando precisamente no son los alimentos más saludables que tiene la dieta mediterránea.
Por el contrario, se piensa que la dieta vegetariana y vegana no es ni sana ni completa.
Bueno, eso no es cierto, depende cómo esté diseñada. Es como decir que la dieta vegetariana no es completa, es una imprudencia al nivel de como si yo ahora mismo afirmara que la dieta omnívora es la que está llevando a España a un 50% de sobrepeso. Yo no puedo afirmar eso. La dieta vegetariana no se puede decir que es incompleta porque haya algunas personas que la lleven mal. La dieta vegetariana puede ser perfectamente completa porque tiene todos los nutrientes que necesita una persona. Lo único que tenemos que tener de cuidado en estas dietas es que tienen que estar suplementadas con una vitamina que solo se encuentra en productor de origen animal, que es la vitamina B12. Por lo demás, puede ser una dieta perfectamente saludable, y lo que sí que necesitamos en nuestro país es más actualización y más formación para el personal sanitario, que no sabe muy bien cómo abordarla. Muchas veces desde el prejuicio y otras desde el desconocimiento, porque aquí lo normal es que si vas a algún sanitario, es muy probable que te encuentres rechazo y muy probablemente te digan, no, tu hijo no puede ser vegetariano, tu hijo necesita tomar un bistec de vez en cuando. Eso es cuestiones que escuchamos en nuestro día a día en nuestros centros de nutrición, y se escuchan auténticas barbaridades de sanitarios que no están formados en este tipo de dieta.
¿Es cierto, Aitor, que los alimentos congelados tienen menos nutrientes que los frescos?
No lo es. La congelación es un sistema de conservación que conserva muy bien todas las propiedades y es un gran recurso para tener en casa para otros días y también para hacer la compra. Entonces, ni mucho menos. La congelación no es tan mala como se creía hace una década.
Vamos, esa bebida detox, esos zumos verdes, ¿equivalen o pueden equivaler a una comida?
No equivaldrían a una comida completa. Otra cosa es que la gente pueda tomarse esos zumos o esos batidos verdes porque le gusten, porque le apetezcan. Es simplemente verdura batida, o sea, y fruta, que nadie se piense que tiene propiedades mágicas. De hecho, a mí cuando la gente siempre quiere decir mi batido detox es adelgazante porque tiene pepino, apio y limón, no, un zumo detox que tenemos muy típico en nuestra gastronomía es el gazpacho. Y a nadie se le ocurriría decir que el gazpacho es detox. Es más bien una moda, ahora con el tema también de las batidoras, de los zumos verdes, pues se ha puesto en hincapié, pero no hay que atribuir a estos zumos verdes y a estos batidos detox propiedades que no tienen. La detoxificación es un concepto que nos han intentado vender de manera muy distinta a la que sucede en el cuerpo. No hay que detoxificarse, no hay que depurarse, lo que hay que hacer es tener una dieta saludable. Puede ser mediante cremas, mediante sopas, es decir, cada uno puede incorporar las verduras como le apetezca. Si alguien quiere tomar un batido detox, que lo haga, pero no puede sustituir la dieta entera a base de batido detox. Y segundo, no es más sano que tomarse esas verduras en una ensalada, por ejemplo.
Aitor, ¿es necesario tomar suplementos vitamínicos?
No es necesario. Si fuese necesario, la humanidad tendría un gran problema porque muy poco porcentaje de la humanidad se suplementa. Entonces, no es necesario. Los suplementos y los complementos son una herramienta que tenemos los sanitarios para prescribir en casos concretos, pero las personas con una dieta saludable no deberían necesitar complementos ni suplementos.
¿Qué necesidad tenemos de leer las etiquetas antes de comprar un producto para luego ingerir como dieta?
Pues necesidad no deberíamos tener ninguna, porque las etiquetas es simplemente una barrera informativa. El problema es que en nuestro entorno hace que los productos estén tan maquillados que tengamos que recurrir a leer la etiqueta para saber si son sanos. Si la publicidad no existiera y no nos metieran mitos, la ciudadanía no necesitaría leer las etiquetas. ¿Qué sucede? Pues que en nuestro contexto actual sí que es necesario formarse en lectura de etiquetado para que no nos engañen y al menos poder tomar mejores decisiones. Pero es una lástima que esa última barrera de defensa del consumidor sea tan difícil de interpretar.
Como hemos comentado en la entrevista, hay opiniones inclusive de profesionales que son contradictorias entre sí en cuanto a la alimentación. Si un excusante quiere informarse como corresponde, ¿cuáles serían las fuentes más fiables que pueda acceder?
Yo no le voy a decir a ningún oyente qué fuentes son las fiables, porque eso es un ejercicio que tiene que hacer cada persona. ¿Cómo? Yo le recomiendo a la gente que piense qué hay detrás de cada interés de lo que decimos cada uno de los sanitarios de este país y de otros. Si escuchamos en prensa afirmaciones como este alimento es muy saludable, el vino te va a ayudar a que estés más sano, hay que comer pan cada día, hay que ser escéptico ante ese tipo de afirmaciones. Yo siempre le planteo a la gente, analice lo que yo acabo de decir, es tan sencillo como que usted tiene que tomar más materias primas, tiene que tener una dieta que esté basada principalmente en productos frescos y vegetales, es decir, ¿qué conflicto de interés puedo tener yo ante eso? Eso es muy diferente a que nos venga a vender otro profesional como que hay que comer pan cada día, que la cerveza va a ser saludable o que, por ejemplo, la carne es imprescindible. De esos son sobre los mensajes sobre los que tendríamos que desarrollar escepticismo y no sobre los sanitarios que decimos que puedes seguir una dieta saludable sin recurrir a ningún alimento en concreto, que al fin y al cabo lo que importa es que tengas un patrón de vida saludable y que no hay que depositar confianza en cosas en concreto. Ese es mi consejo que le daría a los oyentes que nos están escuchando.
Aitor, si algún excusante quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Muy fácil. Toda la información que cuelgo y divulgo está en las redes sociales de Mi Dieta Cogea. Ahí está todo en Facebook, Twitter, las conferencias que hay en YouTube y en el blog. Y si ya quiere ampliar un poquito más, está el libro de Mi Dieta Cogea con la editorial Paidós de Planeta. Y si alguien quisiera tener una atención personalizada, nosotros estamos también en Madrid, en nuestro centro de nutrición Aleris. Ahí es donde se nos puede encontrar. La verdad es que se puede encontrar toda esta información muy accesible en Internet.
Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Gracias por tu intervención y enhorabuena por los conocimientos que tienes y cómo has transmitido esa sabiduría a los escuchantes, que pienso que, si no todo, la mayoría lo habrán entendido porque lo has divulgado de forma muy sencilla, muy clara y muy directa. Gracias.
Un placer. Muchas gracias por querer darle voz a estas cosas.
Gracias, Aitor. Hasta luego.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Al Tío de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy la vamos a abrir con la información de que tanto el Partido Popular como Ciudadanos pretendían en el Congreso paralizar el trámite de derogación de la prisión permanente revisable, iniciativa que ha sido rechazada por la Cámara. Preguntamos a Toni Peruga por esta figura punitiva.
Efectivamente, Enrique, Carrevolta es posiciona claramente en contra de la prisión permanente revisable o cadena perpetua revisable, desde cada revolta demanen la seua derogació, ja que no és rehabilitadora, no fomenta la reinserció, per tant podem dir que és anticonstitucional. També sabem que històricament s'ha demostrat que els països que han tingut esta pena no s'ha reduït estos tipus de delictes. Pensem que és un cas polític, que aprofitant l'impacte que han tingut les últimes morts i lo mediàtic que és que les han fet, mos volen colar esta cadena perpètua, i que l'objectiu final és la venjança i en cap cas fomentarà la dissuasió d'aquests tipus de delictes. Bona vesprada, amics i amigues. Estem en una edició més de El Déu de Santa Teresa. Avui, Josep Martínez entrevistarà a diferents autors de diferents generacions que ens parlaran de Vicent Andrés Estellés per a commemorar els 25 anys de la seva mort. Continuarem amb una altra entrevista. En aquest cas, entrevistarem a un membre del grup O Follamor. Després, nostre company Adelí Martínez ens endinsarà en l'espai musiquer d'un país clandestí i conclourem, com sempre, en la programació que trobarem a la casa els propers dies. comencem al nucli central. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, amics i amigues. Benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa. El pròxim 27 de març es compleixen 25 anys de la mort de Vicent Andrés Estellés. Com la majoria de vosaltres sabreu, està considerat el principal renovador de la poesia catalana contemporània al País Valencià i és un dels autors del segle passat més coneguts i reconeguts. Aprofitant eixa benentesa, avui hem volgut parlar amb persones vinculades a la literatura de generacions diferents. En primer lloc tenim amb nosaltres a Francesc Calafat, professor de secundària i crític literari. Bona vesprada, Francesc.
Bona vesprada, Josep.
La primera pregunta que volem fer és saber quin fou el teu primer contacte amb Estellés, com el descobriries?
Quan jo estava a la facultat, que era l'any 1977, que vaig començar, Estellés era una referència del moment. No recordo exactament quin llibre vaig començar a llegir, podria ser el Llibre de Meravelles, però crec que no. Però a mi no me va impressionar en un primer moment, me va esgotar la insistència en Estellés anys després en la relectura. Quan ja tenia 30 anys vaig descobrir realment les dimensions, no únicament en extensió, sinó sobretot qualitativament i d'univers que representava el senyor de Burjassot.
Te volíem preguntar-te per la influència d'Estellés amb les generacions posteriors i justament ens has dit tu ara l'eclosió d'Estellés a meitat dels 70, i és just un moment on es dona un rebuig a, diguem, a la tradició i sobretot a la poesia realista que en certa mesura podria representar Estellés. Això, ara mateix ens ho has dit tu, ha canviat i entenem que en les generacions posteriors i actuals de poetes ha d'haver alguna petjada d'Estellés.
A mi me va cansar perquè era molt extens i entonces jo sempre desconcerta no saber mai per on començar. Sí que m'ha impressionat, jo de Meravelles, però l'altre no ho recordo especialment, simplement que el vaig aprofundir més tard. En la qüestió de la influència d'Estellés ja és en els anys 70, però no la generació, òbviament, dels anys 70. Jo crec que comença l'exclusió d'Estellés és paral·lela a l'aparició de Josep Piera, Joan Navarro i companyia. La influència és uns anys posteriors i, sobretot, una cosa que és difícil de valorar és en poetes que es presentaven a premis però que no van arribar a publicar mai, a publicar molt poc. Aquesta influència no es pot documentar, però sí és que vaig llegir en l'època i quan vaig començar a llegir els premis, la influència d'Estellés era molt acapladora. I després, en la poesia, en la generació posterior a la dels 70, ja es comença a tindre una presència important. En l'Enric Sòria, segurament també en el Vicent, a partir d'algun dels seus llibres. I ahir ja comença a ser molt important. És molt difícil valorar, hi ha molts autors que estaran influïts segurament. En la generació dels 70, qui va marcar a partir del segon o tercer llibre és en el cas del Gaspar Geni Urbán, que això sí se nota bastant. I fins i tot un llibre que es diu Estellesiana, que és una mica recrear el món d'Estellés en l'espai estellesià, de l'Horta i companyia. Jo crec que hi ha dues coses. Una és el tractament de la vida quotidiana i del país, i després l'encarar el llenguatge quotidià d'una manera literària. Eixes són dues coses, segurament, d'altres, però eixes són dues que els escriptors, d'una manera o altra, a molts que han treballat en aquest tipus de temes, és inevitable que el tinguin com a referència.
Francesc, si algú volguera ara descobrir o redescobrir Estellés, perquè té una obra immensa, per on li recomanaries que començara? Per quina obra? O toques una antologia?
Les antologies sempre són claus, perquè és molt variat. Possiblement una combinació d'una antologia àmplia i després els llibres clàssics, perquè el Llibre de Meravelles jo crec que continua sent un gran llibre. Des de tipus tècnic, del punt de vista del llenguatge, de la qüestió de la composició poètica, de l'estructura poemàtica, és clàssic, és modern i al mateix temps és realista, entre cometes. La reconstrucció de la frase és moderna, per dir-ho així. Entonces, és un llibre que continua sent d'una gran potència, la ironia, alguns referents que té, com per exemple Carles Riba, però al mateix temps és un homenatge a Carles Riba. Tot aquest tipus de jocs són molt actuals i molt moderns, per dir-ho d'alguna manera. Després estaria el Gran Foc dels Garbons, per el tractament de la qüestió més concreta, però en una visió totalment moderna i potent.
I finalment, sempre que tenim algú relacionat amb la literatura en este programa, li demanem que ens recomani un llibre, en este cas, de poesia i de poesia actual.
Hi hauria dos llibres de dona, un l'he rellegit bastant últimament i l'altre l'he llegit perquè va guanyar un premi l'any passat important i, per tant, són dos llibres per mi molt singulars. Un és el de Maria Josep Escrivà, que és Serena Barca, i l'altre és el de Maria Cabrera, que és La ciutat cansada.
Moltes gràcies, Francesc, per intervindre avui en este programa sobre Estallés.
Gràcies a vosaltres per la vostra interès.
Hem tingut avui amb nosaltres a Francesc Calafat, professor de secundària i crític literari. Parlarem amb Begoña Pozo, professora de Filologia Italiana a la Universitat de València i també poeta. Bona vesprada, Begoña.
Hola, bona vesprada.
Quin és el teu primer contacte amb Estellés o quan el conegueres?
El primer contacte amb Estellés fou a l'institut, fou a les classes de literatura catalana i fou el fet de comprar a la llibreria 3 i 4 el llibre de Meravelles. I això fou el primer contacte, el llibre de les tapes blaves.
Eres junta Ferran Carbó, coordinadora de les jornades d'Estellés 25 anys després, que tindran lloc la setmana que ve, del 26 al 28 de març, si no m'equivoque, ahir a la Facultat de Filologia, Traducció, i quin és el programa i sobretot quina és la intenció global de les jornades.
La filosofia d'aquestes jornades bàsicament és celebrar des de la facultat, que és on s'ensenya precisament filologia catalana a la nostra universitat, celebrar la importància de la figura d'Estellés i el seu mestratge actual a moltíssimes disciplines. Per això no s'ha organitzat com un congrés habitual en conferències plenàries o comunicacions seguides, sinó que hem volgut detenir-nos tranquil·lament en temes diversos, com poden ser les traduccions de l'obra d'Estellés o la seva tasca com a periodista, per exemple, tota la seva poesia, en fi, visions diferents de l'obra i de la vida d'Estellés. Per això també hem incorporat un parell de rutes literàries, parlant més de la seva vida i una altra de la seva obra, i també hi haurà una lectura dramatitzada, una peça breu d'Estellés, un recital que han organitzat els alumnes i les alumnes de Filologia Catalana, bàsicament a partir del grup Gargot, de la revista de joves escriptors del País Valencià.
Després parlarem amb representant també de Gargot.
Ah, molt bé, els gargotaires també d'alguna manera estan involucrats, precisament perquè és un grup molt actiu dins de la facultat i consideraven que havien de tenir el seu espai. I tanquem dos de les vesprades amb dos concerts, del grup Follamor i un altre de Borja Penalba i Francesc Canyó, no? Com les rutes literàries, de traure Estellés de les aules, que no sigui exclusivament un poeta per entendre's textual, que s'estudia en profunditat, que és un treball fonamental que fem a l'aula, però també que sigui un poeta viscut. I per això les rutes i els concerts en espais que van més enllà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Hi ha alguna influència d'Estellés en la teua obra?
Jo crec que sí. Ho hauries de dir els altres, però sí, jo crec que la part de reflexió de la vida quotidiana, dels elements que ens acompanyen, del paisatge i el to col·loquial també, d'alguna manera. Jo crec que està molt present a la meva poesia i això probablement és una intertextualitat d'Estellés, o sigui, que jo crec que sí que està molt present.
En general, en la poesia de la gent de la teua generació, veus que hi ha alguna influència? O passa també amb autors tan grans que s'admiren però després no deixen petjada o són difícils d'introduir-los en l'obra? Tu veus que hi ha alguna influència o que queda ahí?
Jo crec que sí, perquè estic pensant fins i tot hi ha hagut propostes de paròdia d'Estellés. Estic pensant en un dels poemes del llibre de Pau Cif, de Lleger que s'extravia, que és propietat de l'IKEA, i crec que això és una evidència molt clara. És un poeta que sí, que és tan important i que té un pes tan gran que a voltes pot fer un poc en aquest sentit de respecte, perquè mai no estarem a aquesta altura, però en qualsevol cas crec que sí que ha mirat les produccions posteriors i fins a aquest punt de poder fer un text amb una clau de paròdia que no pots fer-ho si no coneixes perfectament l'obra d'Estellés. És una manera de tenir-ho sempre ben present, que sí que entrena molt.
Per acabar, sempre que tenim algú relacionat amb la literatura en este programa, els demanem que ens recomani algun llibre. En este cas, demanem que ens recomanis un llibre, màxim dos, de poesia, no cal que sigui en català, però sí un llibre actual, per allò de no quedar-nos en autors ja clàssics.
Jo crec que vaig a fer un poquet de trampa, perquè que és difícil triar, és molt, molt, molt difícil, però dic que vull fer un poquet de trampa en aquest sentit, perquè faré dos en un. Una editorial valenciana que està fent un treball magnífic, que és Edicions del Buc, en publicacions de poesia, i el que fan habitualment els editors del Buc és traure llibres de dos en dos. I els últims publicats fins ara són una traducció d'Aimé Césaire, que és un poeta en llengua francesa traduït per Anna Montero, i és el quadern d'un retorn al país natal, i anava en companyia d'un altre llibre d'un poeta d'ací del País Valencià, de Bellreguard, de Pere Ciscar, que és amic sempre. O sigui que ici seria un pack, i un altre pack que és irresistible és la publicació també de llibres de la Marisma, que és una editorial que ha eixit nova, que fa 3-4 mesos, i ha publicat també dos llibres al mateix temps. Un transversal de Pedro Montealegre, que és un poeta xilè que va viure ací a València durant 10 anys, que és un poeta de referència en espanyol. Un llibre magnífic en el seu moment, així pòstum. I després, precisament, va acompanyat de El guante de plástico rosa, que és una traducció del guant de plàstic rosa de Dolors Miquel, que s'ha publicat en castellà. O sigui que és una manera de creuar en dos editorials, una molt, molt nova, i una altra que és jove, la d'Edicions del Buc, però totalment consolidada al panorama de la poesia al País Valencià.
Moltes gràcies, Begoña, per participar en aquest programa i que vagin molt bé les jornades la setmana que ve, que segur, segur que sí, i a gaudir de la poesia.
Moltíssimes gràcies, esteu convidades a participar, teniu tota la informació a la pàgina web de la facultat, al Facebook, si voleu acompanyar-nos a les rutes, als concerts, a les taules redones, sereu benvingudes i benvinguts. O sigui que moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
Ha estat amb nosaltres Begoña Pozo, professora de Filologia Italiana de la Universitat de València i poeta. Tenim també amb nosaltres a Xavi Hernández, representant de Gargots, que és l'associació de joves escriptors del País Valencià. Bona vesprada, Xavi.
Bona vesprada.
Quin fou el vostre primer contacte amb este llest quan el descobríreu?
Suposo que va ser, com molts joves de la meva edat, en una referència a una cançó d'Obrim Pas, segurament. Este llest, la veritat és que és un poeta tan gran que ha arribat a molta gent de la meva edat, per això, per les cançons i per tot el que s'ha fet referent a la seva obra. I després he estudiat Filologia Catalana i ja m'he agafat una altra perspectiva, que pot ser molta gent no es queda amb aquesta perspectiva.
La setmana vinent, dins de les jornades que s'organitzen a la Facultat de Filologia, vosaltres organitzeu un recital obert del nostre estellers. Conta'ns on és el propòsit.
Són les jornades que organitza la facultat, en general, pels 25 anys de la mort del poeta, i nosaltres el que hem proposat és un recital, però no és un recital a la luz, només juntar-nos els quatre que ens agrada la poesia i recitar quatre poemes, sinó que hem fet una proposta més oberta en la qual s'inclouen altres maneres d'expressar el punt de vista que tenim sobre el poeta. Per exemple, n'hi haurà versions de cançons, n'hi haurà dansa, potser pintura també. El que hem fet ha sigut demanar a la gent per les xarxes socials que participen. Ens han anat arribant propostes, hem fet una selecció i pensem que pot quedar molt bé perquè participa molta gent jove de la facultat i de fora, llavors està molt bé.
És un acte d'assistència lliure?
Totalment obert i lliure, i hem intentat moure-ho això per les xarxes socials i he tingut bona rebuda.
Recorda'ns el dia i el lloc, per si algú encara vol assistir.
Sí. L'acte se celebra el dilluns que ve, que és el 26, a les 12 del matí a la Facultat de Filologia, en el saló que tenim d'actes de cultura.
Xavi, pel que sabem, tu habitualment publiques o narrativa o teatre, però fins i tot així penses que hi ha alguna influència d'estellers en la teua obra?
En la meva obra pot ser, perquè jo he sigut lector d'estellers i és possible. El que sí que noto jo, la revista, no només en quan escric jo, sinó en tots els textos que rebem, sí que es nota una certa tendència estellesiana. Hi ha molta gent que s'escriu imitant estellers, de vegades bé i de vegades pitjor, perquè també hi ha còpies un poquet... Sí, jo penso que sí que hi ha, i és positiu, perquè també fa que la gent s'anime més a escriure, suposo.
Podríem dir, des de la teva perspectiva, com a coordinador també d'una revista, i com dius, rebeu textos de gent molt diversa, podríeu dir que és un tret generacional, certa influència d'estellers?
Sí, en la nostra generació, nosaltres tenim 22, 21, es nota molt, ha sigut com el gran poeta. Si preguntes a qualsevol, encara que no estigui relacionat directament amb la literatura, qualsevol jove el coneix almenys per les cançons o per l'institut o per alguna festa que fan en el seu poble, o sigui, és molt conegut.
Xavi, ja per acabar, et recomanes un llibre de poesia actual, no ha de ser en català, però sí actual.
Com has dit, jo faig més narrativa, teatre i tot això. Si penso en poesia actual, em ve al cap, sobretot, dos autors mallorquins que vaig descobrir no fa tant. De fet, un d'ells el vam entrevistar a la revista, que és Jaume Pontes Salarda. i l'altre seria Nahual. Qualsevol llibre està bé i els vaig veure recitar aquest estiu i a més ho fan molt bé.
Moltes gràcies, Xavi, per col·laborar avui també amb nosaltres en este programa al voltant de Estelles.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut avui amb nosaltres a Xavi Hernández de l'associació Gargots. Avui en aquest programa dedicat a Estellers tenim també a Pau Sanchis, poeta, traductor i representant del grup Ofollamor. Amb ell volem parlar, entre altres, del concert espectacle Cançons d'Amor, Bressol i Lluita, Estellers a Hernández, que es farà el pròxim dilluns 26 a les 7:30 en el centre del Carme, ací a València, i que s'inclou dins de les jornades Estellers 25 anys després de les que hem parlat fa un moment amb Begoña Pozo. Bona vesprada, Pau.
Hola, bona vesprada, Josep.
Conta'ns un poquet i sos vincles i les connexions que heu trobat entre Estellers i Hernández i que donen lloc a l'espectacle.
L'espectacle que fa és buscar els punts de connexió entre Estellers i Miguel Hernández, que encara que són dos poetes de dues generacions diferents i en dues llengües diferents, tenen molts vincles. El titulem Cançons d'Amor, de Bressol i de Lluita perquè hi ha el Bressol pels fills. A Miguel Hernández se li mor un fill estant allà a la presó, a Estellers se li mor una filla pràcticament al poc de nàixer, i això es nota en la seva poesia, aquesta dificultat, aquesta distància amb els fills. L'amor per la dona, l'amor per la vida, són dos temes que recorren les seues obres, tant Estellers com Hernández, que són dos homes compromesos amb el seu temps i amb les idees progressistes, fan poesia de combat. En el cas de Miguel Hernández, es va ser poeta, però també va ser soldat republicà a la guerra, i en el cas d'Estellers, la seva vessant reivindicativa, tant des del punt de vista del pensament d'esquerres com nacional, és coneguda. Llavors, estos punts de connexions valen per abastir un recital de poesia i música en què anem tocant temes més o menys semblants, tot i que l'enfocament de cadascun dels dos poetes és diferent.
Quina influència hi ha d'Estellers en la teva obra?
Per a mi Estellers és una lectura seminal, és fonamental. Sense Estellers probablement jo no escriuria, que és el poeta que em va acabar d'atrapar. Ja m'agradava molt la poesia de menut, però d'adolescent la lectura d'Estellers em va acabar de configurar. Tenia influència directa més en els meus primers llibres que en els últims, però no és tant una qüestió d'influència, sinó com que és una presència constant. Estellers és el poeta que m'ha sigut poeta de capçalera durant molt de temps, i tot i que intenta no ser un imitador, sí que intenta reconèixer sempre el mestratge. Estellers sempre està present, fa 20 anys que el recite i fa més de 20 anys que el llig, un dels 4 o 5 poetes de capçalera que tinc.
Per acabar, sempre que tenim algú relacionat amb la literatura en este programa, li demanem que ens faci una recomanació, en este cas un llibre de poesia actual en qualsevol llengua.
Doncs mira, us recomanaré l'últim que m'he llegit perquè l'he presentat esta setmana a València, que és un arbre molt alt de Jaume Coll Mariner, un poeta d'un poble de Muntanyola, un poblet propet de Vic, que va guanyar el Premi Ausias Marc de Gandia, que és un poemari d'una sorprenent per la joventut de l'autor, d'un sorprenent domini de les formes poètiques, de la combinació entre tradició i modernitat. Coneix molt bé la tradició i l'utilitza molt bé per a fer poemes moderns, i és un poemari que parla des d'una visió molt profunda de l'amor per la natura, del coneixement del món rural, perquè és un home que ve del món rural, i d'una sensibilitat humaníssima i molt profunda. És un llibre preciós.
Pau, moltes gràcies per intervindre en este programa al voltant d'Estellers.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Pau Sanchis, poeta, traductor i membre del grup Ofollamor.
Continuem a l'espai musical d'un país clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Toni. Fa poc més de 10 dies que Paco Muñoz acaba la seva gira de comiat, que l'ha dut a fer 3 concerts a Castelló, València i Alacant. Paco Muñoz deixa els escenaris amb 79 anys i més de 20 treballs editats, que deixen un llegat importantíssim. Inicia la seva carrera, La mort de Franco, amb una cançó de caire polític i social. D'aquesta època són temes com Què vos passa, valencians. Als 80 comença la seva dedicació a la cançó infantil, que el fan molt popular i on deixa una petjada imborrable. Paral·lelament i acompanyat durant tota la carrera pels germans Murillo, la seva veu dolça però contundent quan cal no deixa de cantar als poetes, a la història, al paisatge, a les serres i al mar del seu país. Connectat amb les entrevistes centrals d'avui, Paco Muñoz, com tants artistes, ha trobat inspiració en les lletres d'Estellers. Com a mostra vos oferim En Posareu, on el poeta de Burjassot versifica amb el seu inconfundible estil el que passarà el dia de la seva mort. El tema forma part del treball Amor i Amor del 1986, dedicat exclusivament a musicar poemes del net major de Nadalet.
Em posareu entre les mans la creu o aquell rosari humil suau gastat d'aquelles hores de tristesa i por i ja ninguna amenitat després. Tancareu el taüt, no vull que em vegin, a l'hora justa vull que Burjassot, a la parròquia on em batejaran, toquen amor. M'agradaria encara que alguna dona del meu poble isqués al carrer inquirint que qui s'ha mort i que li donen una breu notícia. És el fill del forner que feia versos més cultament encara el net major de Nadal.
Per a concloure, vos presentem la programació d'estos dies. Ara vos farem una xicoteta explicació d'algunes de les coses que trobarem així a la casa. El dilluns, dia 26, a les 19 hores, inauguració de l'exposició sobre la revista d'humor El Papus. El dijous, dia 29, a les 21 hores, actuació de Sor Campana. Divendres 30, a les 21 hores, també una altra actuació. En este cas, Rock Catòlico de Combate amb M. Messias. El dilluns dia 2 d'abril, microobert a les 21 hores. El dimecres 4 d'abril, xerrada feminisme de colonial latinoamericano amb Xuderquis Espinosa. Trobareu més actuacions o més xerrades a la pàgina web de Carrevolta.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en aquest cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic basat en el repertori tradicional els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1 amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96 392 Bind with Wit, i pues, explicaran més detalls sobre la programació. I pues, recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta.
Fins així el programa d'avui. Recordeu que la millor medicina, lluita i poesia.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado para hoy el poema titulado Exilios, de la que es autora Ida Vitale. Escuchemos.
En la literatura uruguaya del siglo XX, en la llamada generación del 45, destacan junto a Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti la escritora, crítica, literaria y traductora Ida Vitale, nacida el 2 de noviembre de 1923. Se formó en Humanidades y trabajó como docente. Tuvo como guía en su propia labor literaria a Juan Ramón Jiménez y José Bergamín, que fue su profesor. Antes de los 30 años publicó Cervantes en nuestro tiempo y El ejemplo de Antonio Machado. Debido a la dictadura militar de Uruguay, en 1974 partió al exilio hacia México. 10 años después regresó a su tierra natal, pero 5 años más tarde emigró a Austin, Texas. Otros libros escritos por Ida Vitale son Paso a paso, Elegías en otoño, Oidor andante y Un invierno equivocado, entre otros. Su obra lírica se caracteriza por una honda emoción expresada de manera lúcida y privada de patetismos. En palabras de Ida Vitale, el exilio puede ser una experiencia dramática y terrible, o una cosa maravillosa. En mi caso me dolió mucho alejarme de mi gente, lo pasé muy mal, pero al poco tiempo me sentí mucho más enriquecida, dado que daba clases y hacía traducciones y conociendo a poetas como Octavio Paz. En la edición de hoy de Despedida en Verso, de Ida Vitale, Exilios. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier grieta, no hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría casi de tierra y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin el tierno recurso de mover la cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera, se disuelve tan solo.
Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.